Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Ven Jesús, ven y no tardes. Siempre que leo el Evangelio de la multiplicación de los panes y de los peces, me viene a la cabeza la JMJ del año 2000 en Roma. Quizás sea porque en esa JMJ el viaje que tuvo mi grupo fue como, no sé, muy accidentado. Se nos rompió el autobús justo cuando íbamos a salir y tuvimos un retraso ya de 2 o 3 horas. Y la noche del viernes al sábado, el sábado este de la vigilia, en el sitio donde dormíamos, una escuela, hacía un calor que te pasas, un calor asfixiante, y yo creo que pudimos dormir pues 2 horas. Y por supuesto que el sábado madrugamos muchísimo. Y había que ducharse porque sabíamos que ese fin de semana lo que viene siendo la higiene iba a ser más bien escasa. Porque claro, las duchas eran pues 5 agujeritos que estaban perforados en un tubo metálico de una estructura portátil que estaba ahí además en el jardín, nos veía todo el mundo. Y claro, que haya un hilillo de agua, que aquello más que una ducha parecía riego por goteo. Y vamos, la operación ducha fue eterna. Pero claro, era imprescindible. Y además ese sábado, pues yo creo que hicimos una marcha larguísima de unos 15-20 kilómetros. Además, me acuerdo que los primeros kilómetros eran por una especie de autopista, mientras íbamos al campus de Tor Vergata, que está a las afueras de Roma, al campus universitario. Y justo al principio de la peregrinación nos dieron una caja de cartón que tenía la comida del fin de semana. Y claro, tú a lo mejor pues has estado en la JMJ de Madrid y otras que ya el tema comida pues está mejor solucionado. Pero claro, los productos que había en esa caja, pues no sé cómo decirte. O sea, que no daban como mucha confianza, ¿no? Porque estaban ahí envasados, una especie de una gelatina ahí que no se sabía bien qué era aquello. Y claro, no te da mucha confianza y al final pues lo que te tomas para todo el fin de semana es el chocolatito y las galletas saladas. Y ahí andando y andando, 40 grados con una humedad del 300%. Y también recuerdo que al abandonar esta especie de autopista, tomamos un camino de tierra y yo creo que estábamos tan mal que ahí había unos camiones de bomberos que cogieron las mangueras y nos empezaron a regar, como si fuéramos, pues eso, unos refugiados. Y después también había voluntarios que nos iban repartiendo botellas de agua. Y por supuesto, se me olvidó decir que la caja de cartón con la comida no cabía en la mochila, la teníamos que llevar en la mano. Y como es de cartón, pues cuando nos caía el agua de los bomberos, pues iba deshaciendo la caja en las manos. Y claro, tuve una situación un poco complicada, ¿no? Y además, ya para como poner la guinda, llegas ahí a tu sector, que te han dicho que es de los mejores, que tiene vistas al Papa y demás, y por supuesto que está ocupado hace tiempo. Y vete tú a reclamar tu sitio ahí. Ni de broma, vamos. Y claro, te encuentras un descampado enorme, con 1,5 millones de personas, y ya la esperanza de coger sitio se convierte en acercarte una pantalla, porque lo que es ver al Papa, pues a lo mejor en la siguiente JMJ. Quizá te pueda parecer un poco exagerado, pero a mí me sirve para imaginarme un poco, en una escala menor, claro, la escena de la multiplicación de los panes. El Evangelio dice que era una multitud de gente, no fue 1,5 millones, como la JMJ que te estoy contando, pero unas 5,000 personas sin contar mujeres y niños, que ya es una cantidad. Y además parece que también había enfermos, ciegos, tullidos, lisiados, sordomudos. Vamos, una buena caravana que seguía a Jesús durante 3 días, como nosotros estuvimos como esos 3 días para ver a Juan Pablo II. Digo yo que el Señor curaría a los enfermos el primer día, porque un tullido, un lisiado, andar durante 2 o 3 días, pues yo supongo que el Señor lo curaría al principio, porque estar tullido y andar 3 días, como que no me encaja, vamos, pero bueno. Y además, también el Evangelio dice que esa multitud de gente pues se encontraron en un momento dado en un despoblado, a las afueras de las ciudades, como nosotros, en Tor Vergata, que era un campus universitario que estaba a las afueras de Roma. Y fíjate que incluso el Señor está preocupado porque a la gente le puede faltar lo suficiente para comer y se pueden marear en el camino de vuelta a casa. Y eso también lo entiendo bastante bien, porque como ya te he dicho, en esa JMJ después de un fin de semana a base de chocolatitos, galletas saladas y agua del tiempo, vamos, que el domingo por la tarde-noche, cuando llegabas a tu alojamiento o a la ciudad de Roma, tenías un hambre que te comías un trolebús, vamos. Pues bien, tengo grabada una frase de esa JMJ que dijo el Papa en la vigilia del sábado por la noche. En su discurso, San Juan Pablo II fue como enumerando todas las dificultades que se encuentra un joven que quiere ser coherente con su vida cristiana. La dificultad de vivir un noviazgo casto y puro, lo complicado que es mantener la fidelidad matrimonial en un mundo donde domina la lógica del provecho y del interés propio, la incomprensión que sufre entre sus amigos una persona que decide entregarse a Cristo en cuerpo y alma. Y yo recuerdo que mientras el Santo Padre iba diciendo estas cosas, aparte del cansancio que tenía, pero es verdad que era como que cada frase de estas era como una losa que me hundía un poco, porque era verdad y pesaban. Y son realidades que siguen pesando también hoy. Pero después de enumerar todas esas dificultades, me acuerdo que se paró en su discurso y lanzó una pregunta al aire, al público. ¿Es difícil creer en un mundo así? En el año 2000, ¿es difícil creer? Y dejó un silencio de unos segundos. Y a continuación, con esa voz fuerte y grave que tenía, respondió: sí, es difícil creer, pero... Y levantó ahí el tono de voz que casi, aunque ya era bastante anciano, casi gritaba: con la ayuda de la gracia es posible. Se hizo un silencio impresionante y los aplausos fueron como la respuesta a ese grito de esperanza de San Juan Pablo II. Es posible creer en el siglo XX. Fue un momento de intensa emoción que se ha quedado grabado en mi corazón desde entonces y también del que me acuerdo cuando medito esta escena de la multiplicación de los panes y de los peces. Es posible creer. Es el grito de esperanza que meditamos en estos 10 minutos. Tú y yo, ¿en qué creemos? El Evangelio de hoy nos da la respuesta. Nos dice que Jesús, al contemplar a la gente, dijo: siento compasión de la gente. La compasión de Jesucristo, la compasión de Dios, es nuestra salvación, es nuestra esperanza. En esto creemos y en esta compasión esperamos. Porque compadecer es padecer con otra persona, pero no desde fuera, como si nosotros fuéramos espectadores. El espectador está en la grada, o sentada en la butaca del cine, o en el sofá de casa. Y por mucho que anime o apoye, o se meta en la película y llore o se emocione, nunca podrá llegar a sentir y a vivir en presente y desde dentro la situación con la que la están viviendo los protagonistas. Es imposible. Simplemente por el hecho de que no está dentro. Cuando somos espectadores, la situación que se vive nos afecta, pero no nos transforma. Sin embargo, la compasión de Jesucristo es distinta. Él no es un espectador que contempla la película de nuestra vida sentado en la butaca de un cine tomando palomitas. No. Jesucristo ha inventado unos modos de compasión nuevos y desconocidos hasta que Él llegó a la tierra. Son modos destinados a crear una verdadera convivencia entre Dios y los hombres. Son modos que apuntan al interior del hombre. Son modos, en fin, en los que Dios, que no puede padecer, que no puede sufrir, ha querido compadecer y compartir el destino con cada hombre desde dentro. Y no solo compadece, sino que transforma y crea en nosotros una fuente inagotable de gracia. Esos modos, esas acciones por las que Jesucristo se compadece, son los sacramentos. El milagro de la multiplicación de los panes repartidos a los hombres nos habla del pan que comieron los israelitas en el desierto, del maná. Y para ti y para mí nos habla del milagro del pan que se transforma en el cuerpo de Cristo y del que nos alimentamos en la Eucaristía. Para ti y para mí, comulgar el cuerpo de Cristo es dejarse tocar por la compasión de Jesús. Jesús, en la comunión tú eres mío y te metes dentro como nadie lo puede hacer en esta tierra. Y llamas a la puerta de mi corazón diciendo: estás cansado, estás agobiado, comparte conmigo tu carga, vamos a llevarla juntos, desahógate, abandónate en mis brazos, suelta el peso que te oprime el alma. Y en esa comunión, en esos minutos de intimidad después de la misa, qué fácil saberse un leproso que le dice a Jesús: si quieres, puedes limpiarme. y saber que Cristo con su presencia eucarística nos está abrazando, o pedirle como la mujer cananea la salud de una hija, o cuando no entendamos el actuar de Dios, podemos decirle con Marta, no entiendo por qué has dejado morir a mi hermano Lázaro. O podemos hacer ahora que se acerca la Navidad de pastorcillos, dando gloria a Jesús desde nuestro corazón, cuando el mundo entero ignora a Jesucristo en la noche de su silencio. Vivir los minutos de la Santa Comunión, después de la misa, con intensidad, puede ser una manera muy buena de vivir el Adviento, de vivir ese grito de San Juan Pablo II. Con la gracia, es más, con Jesús en el corazón, compadeciendo conmigo, es posible creer en el siglo XXI. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.